Que el Señor les bendiga, hermanos. Busquemos en el libro de Romanos, capítulo 8, y leemos el verso 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El tema dice hijos temerosos. Cantábamos, mi vida sin Jesús nada es. Y esto debe de ser una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que están oyendo, porque es palabra de Dios y debemos de asimilar y de guardar mediante el Espíritu para que conforme estemos en este mundo que está en tinieblas, que está perdido y que está desesperado. El mundo está buscando soluciones y está esforzándose, y para ello pues hay instituciones, hay científicos, hay hombres que hacen experiencias y las someten. Pero al cabo del tiempo, las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, todo lo que Dios ha dejado, todo está en destrucción. Todo se acaba. Pero los hijos de Dios tenemos nueva vida. Vida en abundancia. Y tenemos una herencia allá en los cielos. Y esa es nuestra gloria. Y esto es lo que debemos de estar buscando continuamente. Ayer estuvimos con el hermano Edwin, acompañando a los hermanos Saúl y Tayún, Mario, en la reunión de las parejas. Y qué bonito, el número estaba muy bonito. Llegaron de diferentes lugares, habían de Tapachula, habían de Malacatán, habían de Puerto Barrios, habían de aquí de la capital, y ahí estábamos todos viendo, saludándonos, abrazándonos, pero sobre todo creo que el interés era oír la palabra. Y los organizadores, que por cierto son jóvenes, hicieron una práctica. Y esto es lo que en el mundo se llama quitar el hielo. O sea, hacer que la gente se relaje, se sienta en ambiente para comenzar la tarea. Eso es una costumbre muy natural, normal. Y la actividad que pusieron fue muy bonita. Pónganle atención. Y por eso es de que Dios nos pone este pasaje de que debemos de ser hijos de Dios, pero también temerosos de Dios. Porque le decían a una pareja X: diga cuándo conoció a la que es su mujer. Y diga cómo le fue en esa entrevista. Total de que ellos tenían que hacer una memoria de aquel día dichoso y que fue emocionante. Y eso se lo hicieron como a 5 o 6 parejas. Yo no sé si a usted le gustaría estar en el año entrante ya casado y que le hagan la pregunta, ¿no? Pero estando ahí frente a los hermanos, yo les decía, así como hoy nos hicieron la pregunta de cómo fue que yo me enamoré de la que fue mi mujer, y qué le dije y qué me dijo. O sea, es un historial de un momento que podíamos decir que fue feliz. Y esto es básico para que nosotros, no solo los casados, sino también los solteros y los que se quieran casar, entiendan de que así como se les pidió la historia de ese momento, hay un día que Dios tiene reservado para todos. Y eso lo enseña la palabra. Yo le voy a dar cuenta a Dios. Usted le va a dar cuenta a Dios. No por parejas, no. Cada quien individualmente. ¿Cuál fue tu actitud mientras estuviste en la tierra? ¿Qué hiciste y a quién le hiciste? Esa es la razón. ¿Por qué? Porque Dios nos envió al mundo, nos rescató del mundo y nos envió al mundo ¿a qué? A pasear, a bailar, a hacer dinero. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos tesoros para llegar a la gloria, porque esto se va a acabar. En otro idioma se dice ishkamik. O sea, nosotros cuando no conocemos a Dios, nos entusiasmamos, nos matamos por hacer cosas de este mundo. Y está bien que las hagamos, pero hay un momento en el cual todos los que, de acuerdo al pasaje de Romanos 8, 16 y 17, somos hijos de Dios, tuvimos una transformación. Eso se llama el nuevo nacimiento. Eso es morir a este mundo y nacer para servir a Dios. ¿Y cuál es el servicio que Dios quiere que usted haga, que yo haga, que todos los hijos de Dios hagamos? ¿Qué fue lo que cantamos? Mi vida sin Jesús nada es. Y esto es lo que realmente tiene que ser medido aquí en la tierra, porque aquí vamos a tener problemas. La Biblia así lo dice, o no dice así la palabra de Dios. No dice, si te casas se te acabaron los problemas. Hay algunos que eso piensan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se duplican los problemas y cada hijo otro problema. Pero dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, eso es lo que dice Dios. Y si yo soy hijo de Dios, y si usted es hijo de Dios, ya no es usted, sino que es Dios en usted. Por eso cantábamos, mi vida sin Jesús nada es. Y luego le dice uno al otro que tiene al frente, le dice, tu vida sin Jesús nada es. Esto tiene que ser el resultado de comer pan todos los días. Si usted no come pan, se va a desnutrir. No va a tener fuerzas, no va a tener memoria, no va a poder hablar, no va a poder hacer la voluntad de Dios. Pero si usted come todos los días, usted va a tener fuerzas para pelear, para vencer y glorificar el nombre de Dios. En síntesis, eso es lo que Dios quiere, que todos los que decimos ser hijos de Dios debemos de estar haciendo cada vez que tengamos la oportunidad. Y si no hay, hay que buscarla, porque hay un mandato. ¿No le dijo el Señor a sus discípulos antes de morir, antes de irse? Vayan de dos en dos, prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, para que todo aquel, eso ya solo uno va, en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo le pregunto, ¿y usted está perdido? ¿O va por el camino angosto? Porque dice que estrecha es la puerta y angosto es el camino. ¿Que nos lleva a dónde? A la vida eterna. Pero ancha. ¿Y el camino? También grandotote. ¿Para qué? Para disque gozar en este mundo. Pero están gozando media hora, una hora, y pasan 23 horas afligidos. ¿O no? Si usted no ha nacido, pues ni modo. Cuénteme, ¿cómo quiere atenuar, cómo quiere aliviar sus problemas? Pues lógicamente, comiendo, bebiendo, presumiendo, ocupándose de las cosas de la carne. Pero si usted ya nació de nuevo, usted tiene la palabra y tiene el Espíritu y tiene a Dios, que nos enseña que debemos de ocuparnos por las cosas del Espíritu. Porque si yo me ocupo de las cosas de la carne, ando en confusión y en corrupción. Pero si me ocupo de las cosas del Espíritu, tengo paz y tengo vida. Y esa es la gran diferencia. Por eso, en el título que le pusimos, hijos temerosos. Porque cuando usted no tiene a Dios, usted le tiene miedo a las pulgas. Usted le tiene miedo a los espantos. Usted le tiene miedo a los ladrones. Usted le tiene miedo a los que matan. Matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero si usted ya nació de nuevo, usted está dispuesto a toda buena obra. Y toda buena obra es darle a la gente que no tiene lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Él vino a vivir, pero también a morir, para que nosotros, creyendo en Él, tengamos nueva vida y vida eterna. Por eso, en el pasaje que leíamos, hay otro pasaje que quiero que lo leamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Dice, leo el 12 y el 13. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Oiga bien, Dios nos amonesta. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Cuántos ya se graduaron? Me van a decir si es cierto o es mentira. No hay necesidad de muchos libros. El mucho estudio fatiga. Pero dice, verso 13, el fin de todo este discurso, o sea, Eclesiastés del 1 al 12, dice, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, usted teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos están dados para los hijos de Dios, para que los entendamos y los practiquemos. Y se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y ahí en el libro de Gálatas y en Efesios dice, hagámosle bien a todos. Oiga bien, Dios no hace acepción de personas. Hagámosle bien a todos, especialmente a los hijos de la fe. O sea que aquí está confirmando que nosotros fuimos hijos biológicos de ese cruce de cromosomas entre la madre y el padre. Y ahí nace biológicamente el hombre. Pero el hombre tiene que morir para dejar de hacer mañas y dejar de hacer dinero y ponerse a hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, yo tengo que venir a estas reuniones a oír, a guardar, a pedirle a Dios que nos dé la capacidad, el poder para cumplir con ese mandamiento de amar, de servir, de dar. Porque ¿para qué estudia usted? ¿Para dar problemas, tal vez? No, yo estuve estudiando un montón de años, pero ahí solo me enseñaron a hacer plata. Hasta que yo llegué a conocer a Dios y vine a esta casa, entendí que el mejor trabajo es padecer, sufrir, para tener la esperanza, antes el perdón de los pecados, la justificación y la promesa de la vida eterna. La herencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Esta es la condición en la cual Dios quiere que nosotros, el pueblo de Dios, estemos convencidos. Pero para eso usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que entender la palabra. La palabra nos dice en el capítulo 1 de San Juan lo siguiente. San Juan capítulo 1 dice, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oiga bien, el mundo no conoció al Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Israel. Porque ellos fueron elegidos, escogidos, preparados para hacer la obra de llevar el conocimiento de Dios, el temor a Dios, el amor a Dios a todo el mundo. Pero se perdieron. ¿Y cómo se perdieron? ¿Y dónde se perdieron? En Egipto. Conoce la historia del pueblo de Egipto, ¿no? Llegaron muertos de hambre. Ahí estaba al hijo que querían matar y Dios lo guardó. Y Dios lo tuvo como gobernador. Él tenía la comida y tenía cuello y manda a traer a su pueblo y entran ellos y fueron bien recibidos y estaban muy bien, pero se murió ese rey y vino otro que ya no los conocía y los puso a trabajar porque se estaban multiplicando. Y ahí viene el nacimiento de Moisés. Y por eso aquí dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, allí ya no es solo al pueblo de Israel, sino a los gentiles, a nosotros, les dio la potestad de ser hechos. Grite el hombre. De ser hechos hijos de Dios. Pero para eso hay que creer. ¿Y qué voy a creer? Lo que oigo. Pero mañana usted va a oír. El martes tal vez. El miércoles tal vez. El jueves 20 hermanas vienen. El viernes, tal vez. El sábado, pues hay que gozar, ¿eh? Hay que descansar. Y volvemos el domingo. Por eso es que andamos temblando, miedosos, no temerosos de Dios, ni apartados del mal, porque hay que conocer a Dios. Si usted está esperando conocer a Dios solo con lo que aquí se le dice, tiene algo, pero eso se acaba. Usted necesita más comida todos los días. ¿Usted cree que Dios se le va a esconder a usted si usted tiene hambre? No, Él dice, hay que darle al hambriento, hay que darle al sediento, hay que darle al extranjero, hay que ayudar al enfermo, a los presos. Esa es la misión que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Ese es el nacimiento espiritual. Usted puede decir aquí, Señor, te necesito, ayúdame, y el Señor lo ayuda. Pero para que usted de veras se afirme en ese amor, usted tiene que conocer qué hizo Dios, cómo lo hizo y para qué lo ha llamado y para qué quiere que usted esté en este mundo de vacaciones, haciendo dinero, haciendo fama, buscando glorias. Eso es lo que hace uno cuando no tiene a Dios. Por eso Él nos habla que no nos afanemos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Sino dice, oiga lo que dice, busca primeramente el reino de Dios. Oiga, el reino de Dios y su justicia. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo de las tentaciones que hay en este mundo. Porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero cuando uno busca la cobertura de Dios y Dios nos toma como hijos, allí sí topa. Porque ya no estamos solos. Él está con nosotros. No, el diablo tentó al mismo Señor Jesucristo para que no cumpliera esa obra maravillosa de salvación, de perdón y vida eterna? ¿Y qué le ofreció? Las glorias y los reinos de este mundo. Es el mismo sistema. Por eso nosotros ahí debemos de entender la palabra. Por eso debemos de escudriñar la palabra. Por eso es de que debemos de profundizar en el conocimiento de la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto es lo que pasa. Dios, usted, allá salen unos pajarillos ahí en la pantalla, lo han visto, ¿sí? ¿Qué enseñanza nos da esos pichoncitos abriendo la boca y la mamita dándoles comida? Eso es la enseñanza que Dios nos da a nosotros. Si los animalitos que no oyen la Biblia lo hacen, y usted que oye la Biblia, ¿por qué no lo hace? Ayer yo hacía una reflexión. No me lo decía el pastor, pero en mí y en mi esposa había la necesidad. Yo siempre busqué trabajos donde pudiera estar cerca de mi casa, para ir a mi casa y comer y ver a mis hijas. Pero eso era algo interesante. Nosotros vivíamos en Misco y mi mujer tenía que venirse con su canastita y sus dos hijas desde Misco a donde está el Hospital Roosevelt, que no estaba, pero habían árboles. Y yo salía de la Aurora para juntarme con ellos y comer, para ver, para oír, para platicar. ¿Y qué mejor si tengo la palabra de Dios? Usted se puso a pensar, ¿qué le espera a los niños que van a nacer hoy si el Señor no viene dentro de unos 15 años? ¿Qué noticias buenas hay? ¿Hay buenas noticias? Nada. Violencia, corrupción, degeneración, enfermedades. Todo es, ¿por qué? Porque no hemos encontrado el camino. El camino es Cristo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Entonces la reflexión es para que usted valore esto. ¡Trabaje! Nos daba un testimonio el día miércoles. Una persona que aquí debe de estar tal vez, le ofrecieron un trabajo para que se fuera, quizá ganando más, fuera del país. ¿Y sabe qué le dijo a sus jefes? No. ¿Y por qué cree usted que dijo no? Porque ya entendió que aquí Dios nos habla. Y que aquí estamos haciendo la obra de Dios. Claro que también él la puede ir a hacer. A mí me pasó. En la época de la guerrilla, a mí me contrataron para trabajar en Guatemala, Centroamérica y por muchos países. Pero la agencia que me contrató me dijo, Edgar, solo que como en Guatemala solo matando a la gente viven, te vamos a alquilar una casa en Costa Rica. No la iba a pagar yo, me la iban a pagar. ¿Y usted qué cree que les dije? ¿Y por qué cree usted que les dije? Porque yo ya conocía Costa Rica. Es el país más desarrollado. No hay pobres, pero hay afeminados. Allá las mujeres, cuando yo estuve estudiando, ellas pagaban para entrar y para bailar. En los parques las mujeres dando vuelta buscando hombres, porque ya los ticos no buscan a las mujeres. Pero lo que quiero oír es esto, que Dios me iluminó porque yo estaba oyendo en esta organización que se llama iglesia, la palabra. Y por eso no me fui. Y me aguantaron y me creyeron. Hasta que yo tuve que renunciar. ¿Y por qué tuve que renunciar? Porque me di cuenta que nosotros ganábamos, gastábamos millones para cambiar a una familia. Y aquí Dios con su palabra me cambió a mí. Y puede cambiar a muchos de los que me están oyendo. Porque Él tiene poder. Porque Él tiene palabra, espíritu, sabiduría e inteligencia. Esa es la verdad. Y eso, Dios no ha cambiado, la situación es la misma, estamos en el mundo. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La verdad es que, así como en la vida práctica, los que están estudiando ya saben, ¿verdad? Ahorita no tienen ni 2 meses de estar estudiando. ¿Y cuántos exámenes han hecho? Y cuando lleguen al último año, otro examen, y exámenes, y exámenes, y exámenes. ¿Para qué? Para ver cómo va su cúmulo de mucha ciencia para hacer dinero. Pero Dios a su pueblo lo tiene bajo un plan. Él nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Busquemos en el libro de Malaquías, capítulo 4. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y leo. Ahí tiene como título el advenimiento del día de Jehová. Pero solo el verso 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto dijo el profeta. Pero si usted quiere ver si esto se cumple, vayámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Dice: las señales del fin, la venida del Hijo del Hombre. Dice en el verso 24, verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso dice, hay que velar. La parábola de las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Es usted ese siervo prudente. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. ¿Y qué es haciendo? Dando de comer, dando de beber, vistiendo, ayudando, sirviendo. Eso es lo que quiere el Señor. Pero adelantito, en la parte final, usted encuentra Verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, verso 50, vendrá el señor de aquel siervo aquel día y esto no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que Dios nos va a dar el premio, o si venimos, oímos y no hacemos, hay castigo, hay juicio. Y eso es lo que debemos de estar buscando, cómo hacer. De manera que, como el tiempo se nos termina, quiero leer en el libro de Efesios, capítulo 1, leo verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, atención a esto, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Tiene usted sabiduría? ¿Tiene inteligencia? Aquí está la sabiduría. En esa Biblia que usted tiene, ahí está la sabiduría. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Pero vayámonos ahora a Gálatas capítulo 6. Ya lo habíamos mencionado, pero creo que vale la pena repetir esta parte que dice en el verso 6. El que es enseñado en la palabra, oiga bien, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Pero lo más importante es el 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, de su espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los que tiene a su lado, a su mujercita o a su maridito, a sus hijitos. ¿O usted no quiere que sean de la familia de la fe? Si usted está oyendo y usted está creyendo y usted está haciendo, usted tiene fe y usted va a vivir siendo luz en este mundo, y sus hijos lo van a chotear y van a asimilar lo que usted hace. y ellos se van a salvar. Porque usted dio ejemplo. Y también les dio la palabra, porque creo que va a tener el tiempo para platicar con ellos, para reflexionar con ellos, para orar con ellos, para que vean que usted va llevando la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, para que nosotros vivamos y hagamos lo que Dios quiere que cada hijo de Dios hagamos. Termino con San Juan capítulo 15. Vea usted lo que Dios le dice a su pueblo, a sus hijos, a nosotros, a los que estamos sentados aquí, a los que nos están oyendo. Dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Oiga, está el ejemplo, está el testimonio. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta es: ¿usted ama? ¿Usted sirve? ¿Usted da de lo que recibe? Si usted solo se embucha aquello y comienza a hacer alarde de que sabe mucha letra, la palabra de Dios dice: la letra mata, pero el Espíritu da vida. En conclusión, quiero terminar con esto. Si usted no está haciendo la obra de Dios, pídale perdón a Dios. Dios está aquí. Dios nos ha hablado. ¿Para qué? Para hacernos conciencia, para arrepentirnos, porque usted no sabe si va a llegar a su casa. Cualquiera puede salir ahí con una navaja, con un cuchillo, con un revólver o con un carro a alta velocidad y usted ya no va a llegar. ¿Y cómo está su corazón? ¿Preparado? Si no está preparado, yo le invito. Dígale: Señor, aquí estoy, te necesito. Señor, sin ti nada puedo hacer. Hágalo. Hágalo y verá que usted va a salir de aquí diferente. Usted va a salir de aquí con el ánimo de que usted ahora quiere hacer la voluntad de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.